Las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 23 de agosto de 2024. Penúltimo viernes de agosto, ¿eh? Y además último fin de semana de este mes al 100%, porque ya el próximo fin de será un poco híbrido. Y es que, hacia lo tonto a lo tonto, el domingo del próximo fin de, el que asomará ya las orejas será el mes de septiembre, con todo lo que eso implica. Ya saben, la inminencia de la vuelta al cole. Y antes de eso, incluso, el comienzo de una nueva temporada radiofónica. Pero como tampoco se trata de tener demasiada prisa, y aquí todavía nos quedan unos cuantos días para disfrutar de la temporada veraniega, lo que toca decir es que este viernes continúa la alerta amarilla por calor en la Comunidad de Madrid. En el pelotón de autonomías, que además de alerta por calor, tienen alerta por tormentas y posible granizo, están Aragón, Andalucía, Castilla-La Mancha y Cataluña. Y donde también puede llover es en la Comunidad Valenciana, aunque el calor no será tan agobiante. Bueno, si yo le cuento cuál es la gran noticia de las últimas horas en el ámbito internacional, seguramente usted no se va a caer de espaldas. Seguramente no le va a pillar muy de sorpresa si yo le digo que el Tribunal Supremo de Venezuela, presidido por una chavista confesa, ha avalado el fraude de Nicolás Maduro.
Certifica de forma inobjetable el material electoral peritado y convalida esta sala los resultados de la elección presidencial del 28 de julio del 2024, donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros.
Claro, ¿qué se podía esperar de doña Carislia Rodríguez, una señora a la que Maduro colocó de presidenta del Supremo el pasado mes de enero, como ya colocó a su amigo Elvis Amoroso al frente del Consejo Nacional Electoral, que es el mismo que estuvo boicoteando la inscripción de candidatos de la oposición hasta el último segundo? Esto lo que viene a demostrar es que Venezuela va a acabar como Cuba, cosa que es normal porque Cuba lleva mucho tiempo asesorando al chavismo en el arte de ser una dictadura. Y dice el Supremo chavista que Maduro ganó las elecciones tras peritar el material electoral, pero lo cierto es que no han enseñado las actas, con lo cual la comunidad internacional está como estaba. Pero oiga, lo de colocar a amigos en los tribunales de justicia para que sentencien lo que a ti te conviene, eso es gloria bendita, ¿eh? Y no queremos hacer ninguna comparación odiosa esta mañana, de verdad. Dios nos libre. A todo esto, si a usted le está comiendo el ansia viva por saber cómo marcha lo del cupo fiscal para Cataluña, si María Jesús Montero ha dado nuevas pistas en su juego de las adivinanzas, ya le adelanto yo también que de momento el horno se ha estropeado hasta nueva orden y ya no está para adivinanzas. De hecho, la polvareda creada por la ministra de Hacienda al marear la perdiz, asegurando que no será un concierto económico, ha ido a más. Y ahora lo que tenemos es a los ministros del gobierno casi que pidiendo perdón a Esquerra por haber osado decir que eso no será un concierto económico y prometiéndoles de verdad de la buena que el PSOE cumplirá al 100% con lo que firmó con los separatistas. Y de verdad que no se enfaden y que no se hagan mala sangre.
Es un buen acuerdo y desde luego somos un partido y somos un gobierno que respeta los acuerdos y cumple.
Yo me circunscribo a lo que está acordado. Nosotros cuando firmamos acuerdos es para cumplirlos.
Un día salen a marear con adivinanzas para tranquilizar falsamente al conjunto de la sociedad española con que no habrá privilegios, pero la falsedad les dura unas poquitas horas, lo que tarda Esquerra en recordarles que les puede dejar caer en el Congreso. Así que si les parece, ahora nos entretenemos un poco con ese nuevo vodevil, pero es que resulta que hoy el que vuelve a ser protagonista por los problemas judiciales de su entorno familiar es Pedro Sánchez, y suponemos que será muy a su pesar porque este viernes el presidente del gobierno visualizaba un día como muy amable, ¿no? Con visita a La Palma para interesarse por los afectados por el volcán y además va a dedicar unos minutos al presidente canario, Fernando Clavijo, que llevaba días pidiéndole, por favor, una reunión para hablar de la crisis migratoria. Vamos, un día para vender la idea de que el presidente se preocupa por los problemas de la gente y del país y tal y cual, así como le gusta mucho a Moncloa Producciones. El problema es que en las últimas horas el que se ha vuelto a cruzar en el camino de Sánchez para amargarle este fin de semana es el juez Peinado, el juez que investiga a Begoña Gómez por posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias, ha emitido una resolución que viene a ser otro revés para la defensa y sobre todo para el orgullo de Sánchez. porque el juez se ha negado a vetar el acceso a las imágenes de la famosa declaración de Sánchez en la Moncloa a cuenta de los presuntos trapicheos de su mujer. Ya a Sánchez le sentó a cuerno quemado que el juez se presentara en Moncloa a tomarle declaración como testigo y que le grabase con una cámara. Y ahora lo que ha decidido Peinado es que esas imágenes sí pueden y deben estar en manos de las partes. ¿Qué quería la defensa de Sánchez y la propia fiscalía? Si es que ahora mismo se diferencian una de la otra. Pues que el juez guardara esas imágenes en un cajón bajo el argumento de que como Sánchez se negó a declarar y no dijo nada, pues si no dijo nada es como si no hubiese habido declaración. Hagamos como si Sánchez nunca hubiese sido interrogado por un juez. Lo que pasa es que el juez no es de esa opinión. ¿Qué viene a decir Peinado en su resolución? Pues que las partes sí tienen derecho a tener una copia de todos los documentos que han formado parte de las diligencias, incluida la declaración de Sánchez, por más que se negara a declarar. Porque, según Peinado, el silencio del presidente permite dar lugar a la formación de inferencias. Traducido viene a ser que no es baladí que el presidente, teniendo la oportunidad de contestar a las preguntas, no lo hiciera. Porque un testigo, si declara, tiene que decir la verdad por ley. Pero Sánchez también tenía derecho a no declarar en contra de un pariente directo como es su mujer. Y ese hecho, que Sánchez evitara con su silencio decir la verdad, puede ser relevante, según el juez, en un sentido u otro. Así que las partes van a tener las imágenes de Sánchez diciéndole al juez que no piensa declarar, y como suele ser habitual, seguramente es cuestión de tiempo que esas imágenes sean filtradas a los medios, para disgusto de un presidente que, acuérdense, nada más salir de aquella no declaración, estaba con Peinado que fumaba en pipa.
Absolutamente patético, bochornoso, ver a las asociaciones ultraderechistas pelearse por ver quién entraba en el Palacio de la Moncloa, que si es Vox, que es Manos Limpias, que si es Hazte Oír. Pero por favor.
Pues ese disgusto se suma, como decimos, a los desvelos por sacar adelante el cupo catalán. Sin que el conjunto de España se ponga en pie de guerra por esa ruptura del principio de solidaridad, pero tratando de no quitarle hierro a ese privilegio para que Esquerra no se enfade. Con lo cual, en las últimas horas, como hemos escuchado, Moncloa solo ha sabido decirle a Montero, mira, hoy quédate callada y no te pongas a jugar a las adivinanzas del cupo, con eso de oro parece, con cierto no es, y mejor sacamos a un par de ministros a agachar la cabeza en público en señal de perdón y decirle a Esquerra que sí, que habrá soberanía fiscal y que el PSOE firma y lo que firmó, que lo respeta y lo que haga falta. Con lo cual, lo que queda es la misma sensación de siempre. Este gobierno es experto en jugar con las palabras, en decir una cosa y la contraria, para al final atreverse por H o por B a hacer lo que le parecía imposible a cualquiera que este gobierno pudiera hacer. El cupo fiscal para Cataluña es la última gran polémica en la que se ha visto envuelto este gobierno, desde que decidió conservar el poder a toda costa, aunque eso supusiera convertir al PSOE en la oficina de intereses del separatismo en Madrid. Y claro, eso tiene el coste de andar de escándalo en escándalo, porque aquí no se puede uno olvidar de que hace solo 2 semanas un golpista fugado de la justicia que anunció que iba a venir a España al Parlamento catalán se presentó, como había dicho, a pocos metros de ese Parlamento, dio un discurso subido a un atril con los medios de comunicación retransmitiendo el discurso y el tipo cogió y se volvió a Waterloo. Y no hace falta ser muy malicioso para sospechar, por lo menos sospechar, de un acuerdo con Puigdemont para que la pasividad de las fuerzas de seguridad fuese ese día escandalosa. El PSOE conseguía la presidencia de la Generalitat. Esquerra evitaba cargar con el mantra de que había dejado que detuvieran a Puigdemont. Y Puigdemont se quedaba sin presidencia, pero tenía su momento de gloria y pateleta, dejando al Estado otra vez en ridículo. Bueno, pues el informe que los Mossos han enviado al juez del Supremo, Pablo Llarena, para explicarle cómo puede ser que no detuvieran al tipo sobre el que pesa una orden de detención, ese informe no puede ser más estupefaciente. La policía autonómica reconoce errores en el dispositivo y asume su fracaso, pero además lo hacen con una cachaza que es digna de estudio. Le dicen al juez que no se contempló que Puigdemont pudiera fugarse, porque había dicho que su idea era presentarse en el Parlamento para asistir a la investidura de ella. Pero al mismo tiempo confiesan que no tenían mucha idea de qué se estaba cociendo en la Cámara catalana porque el presidente del Parlamento, Josep Rull, no les permitió el acceso hasta el mismo día de la investidura. Y aún así, tampoco es que estuvieran muy atentos para averiguar por dónde podía tirar un tipo que ya había demostrado que es muy de fugarse. De hecho, los Mossos reconocen en ese informe que cuando Puigdemont dejó de hablar en el escenario del Arco del Triunfo, justo en el momento clave en el que se suponía que podía ir al Parlamento, donde según los propios Mossos sería más fácil detenerle, porque arrestarle en medio de la gente era un lío y tal y cual, justo en ese momento cogen y el dron que estaba vigilando a Puigdemont deja de enfocarle. Y que entre eso, y que había mucha gente con sombreros de paja, y que un agente se equivocó con la marca del coche en el que huyó Puigdemont, y que a otro no le funcionó la radio cuando quería hablar, pues se les escapó. No me digan ustedes que no es para que Llarena le diga a los Mossos, vale, venga, campeones, que ya me queda claro de qué va esto. Se diría que prefieren quedar como unos perfectos incompetentes antes que hacer su trabajo y chocar con los políticos que han manoseado a esa policía desde el primer momento. Y la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Qué se hace con ese cuerpo policial que se puede ahora mismo hacer con él a partir de ahora? Porque nos consta que dentro hay grandes profesionales que están pasando bastante vergüenza. Pero también hay una parte del cuerpo que está absolutamente politizada y que así va a seguir. Vamos ya con otros asuntos. Titulares con Ángela Sánchez.
Herrera Incope. Pues otra de las citas del día está precisamente en la isla de La Palma. Allí Pedro Sánchez se reúne hoy con el presidente de Canarias, con Fernando Clavijo, para hablar de la crisis migratoria antes de poner rumbo a África la semana que viene. Esta noche en La Linterna, el viceconsejero canario de Bienestar Social, Francisco Candil, ha contado cuál es la prioridad de su gobierno.
Volver a retomar la posibilidad de esa modificación legislativa, la creación de un decreto ley que permita que haya un número de importante de estos menores. Estaríamos hablando de algo más de 2.000 menores que pudieran ser distribuidos por todo el territorio español.
Enseguida nos vamos a pasar también por Toledo, donde sigue la investigación por el asesinato del pequeño Mateo, con el análisis de ese cuchillo que se encontró cerca de la casa del padre del presunto asesino, que ya ha pasado su primera noche en la cárcel. El juez ha decretado prisión comunicada y sin fianza. Es noticia también que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido que no se prohíba la celebración de una comida en favor de los presos de ETA que se ha organizado para hoy en una caseta de las fiestas de Bilbao, de la Semana Grande. La Asociación de Víctimas, Dignidad y Justicia ha pedido que se anule porque puede constituir un delito de humillación a las víctimas del terrorismo. A todo esto, Cherokee, uno de los jefes de ETA, se encuentra ya en una cárcel de San Sebastián. Ha sido trasladado desde Francia para que cumpla la pena que tiene impuesta en nuestro país, más de 370 años de cárcel. Cherokee ha sido condenado por 21 intentos de asesinato y por actos terroristas. En Madrid hay dos mujeres heridas con quemaduras graves por una explosión de gas que se ha producido en una vivienda del distrito de Fuencarral.
Las dotaciones han subido a la planta de arriba ya que se oían gritos de personas y se ha procedido al rescate de dos personas en esta vivienda que estaban parcialmente atrapados por los escombros de la explosión. Asimismo han detectado una fuga abierta de gas que se ha procedido a cortar. A su vez ha evacuado a otra persona más de esa misma planta, de esa planta novena.
Esto es lo que se encontraban los bomberos en ese edificio. Las heridas tienen 42 y 75 años. Una de ellas tiene quemaduras en el 60% de su cuerpo. Y fuera de España, además de estar pendientes de Venezuela, tenemos que mirar un día más a Nicaragua. Y el régimen de Daniel Ortega sigue con su política de represión, con la que está castigando especialmente a la Iglesia Católica, encarcelando y expulsando a sacerdotes del país. Esta noche ha sido el turno de las empresas, de 150 organizaciones empresariales, entre ellas la Cámara Oficial Española de Comercio, que trabaja para tender puentes empresariales entre España y Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega la ha cerrado, la acusa de no entregar los datos financieros de los años 2022 y 2023. Y en el partidazo de COPE, este viernes arrancamos una maratón futbolística que se extenderá hasta el próximo jueves. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Sí, ponemos en marcha la segunda jornada en Primera División, que se va a dar la mano con la tercera, que será intersemanal y, por tanto, nos va a dejar fútbol todos los días hasta el próximo jueves, arrancando hoy a las 7 en tiempo de juego con el Celta-Valencia y a las 9:30 con el Sevilla-Villarreal, jornada para la que, de nuevo, los equipos apuran sus opciones para inscribir a jugadores, como el Barça, que a falta de oficialidad tiene cerrado el traspaso de Mika Falla a la Liga Francesa por alrededor de 12 millones de euros, y eso le va a permitir, junto con la salida de Gundogan, inscribir a Dani Olmo. Eso sí, todo pendiente de que ambas operaciones se hagan oficial. También apuran opciones en el mercado de fichajes, y en esas, la Real Sociedad ya se despide de Mikel Merino, que pone rumbo al Arsenal. El Valencia ha incorporado a Luis Rioja y el Leganés a Munir El Haddadi. Y de anoche hay que anotar la victoria 0-2 del Betis ante el Cribas en el partido de ida de la ronda previa de la Conference League, que va a tener que rematar el próximo jueves en el Benito Villamarín.
Herrera en COPE. Estar informado.
your nomination to be president of the United States of America.
Pues es el sonido de hace unos minutos en Chicago, en Estados Unidos. Kamala Harris ya es oficialmente candidata demócrata después de aceptar la nominación que le ha hecho su partido y que hace oficial su carrera hacia la Casa Blanca. Lo ha hecho con un discurso en el que ha prometido, entre otras cosas, defender Israel en su guerra contra Hamas, en el que ha prometido también regularizar migrantes, defendiendo además la frontera de Estados Unidos, y en el que ha acusado a Donald Trump de ser un hombre poco serio, que traería consecuencias muy serias, decía, si vuelve a la Casa Blanca. Era el cierre de un show que ha durado 4 días y por el que no ha dejado de pasar invitados por el escenario, políticos, pero también celebrities.
Somos familia. So let me tell you, in the Latino community, in our community, we have a saying, sí se puede. We're gonna say, sí se puede.
Como la actriz Eva Longoria, que ha cubierto un poco esa cuota latina, esa cuota hispana, que algunos decían que en estos 3 días anteriores de convención demócrata se había olvidado. Celebrities y también cantantes. Cantantes como Pink, que ha actuado también esta noche, también han pasado por allí ciudadanos anónimos que han contado su testimonio sobre, por ejemplo, la lucha contra las armas en el país, a la que no hemos visto finalmente. Ha sido a Beyoncé, que era muy esperada, pero sí que ha sonado su canción Freedom, que es ya un himno de esta convención demócrata. La conclusión, Kamala Harris ya es oficialmente candidata a la Casa Blanca. 800 inmigrantes han llegado a España en la última semana. Bueno, pues de esos 800, 716 lo han hecho a las Islas Canarias.
En Canarias ahora mismo estamos viviendo una situación de repunte en cuanto a las llegadas de cayucos y de pateras. Ya estas últimas semanas es habitual que cada día lleguen 3, 4. Hoy han llegado en torno a 400 personas con 4 embarcaciones, 3 que han llegado a la Isla del Hierro y otra que llegaba a la isla de Gran Canaria.
Esto le ha contado esta noche Jorge Bustos en La Linterna el viceconsejero canario de Bienestar Social, Francis Candil, y eso le va a contar esta mañana el presidente canario Fernando Clavijo a Pedro Sánchez. El presidente del gobierno está hoy en la isla de La Palma para abordar esa crisis migratoria. Atiende la petición de Clavijo, que dejó entrever que era incomprensible que el presidente abandonara Lanzarote, donde ha pasado sus vacaciones, sin reunirse con él, como está ahí el patio, y además antes de iniciar una gira africana precisamente para analizar esa crisis migratoria. En Canarias hay ahora mismo unos 6.000 menores que han llegado solos a las islas. Están bajo la tutela del gobierno regional, con centros de acogida que no dan abasto, y no solo por la falta de espacio.
Hemos pasado a 81 centros, hemos crecido en cerca de 50 centros en un año. Evidentemente es una situación que resulta en muchas ocasiones que nos pone al borde del precipicio, porque realmente no solo es un problema de espacio físico, sino además incluso de profesionales, de personas que tengan el perfil adecuado para poder atender a estos menores,
¿no? La situación es tan delicada que, por ejemplo, en la isla de Lanzarote el gobierno canario ha tenido que improvisar una solución para atender a los que llegan de forma inmediata.
En Lanzarote hemos tenido que instalar una carpa con capacidad, que en principio tiene capacidad para 80 chicos, en previsión, precisamente, de que empezaran a repuntar las llegadas y tuviéramos que hacer atenciones a pie de muelle.
Canarias no es la única región que ahora mismo soporta más presión. Está también Ceuta. La Guardia Civil incluso ha recuperado esta noche un cadáver en la bahía sur de Ceuta. Es el segundo en menos de 24 horas y el cuarto en este mes. La primera hipótesis es que el fallecido era un migrante que intentaba llegar a las costas españolas desde Marruecos. Y ojo que en Almería han sido también rescatados 16 migrantes en un acantilado. Pues esa visita de Pedro Sánchez a Canarias llega un día después de que el juez Juan Carlos Peinado haya autorizado entregar a las partes del caso Begoña el vídeo con la declaración como testigo de Pedro Sánchez en esa investigación, su no declaración más bien, porque finalmente no compareció, y dice el juez que ese silencio también puede tenerse en cuenta. Detalles, Silvia Martínez.
El Ministerio Fiscal pidió dejar la grabación fuera del sumario, alegando que carecía de utilidad, ya que Pedro Sánchez se había acogido a su derecho de no declarar. Ahora, el juez Peinado, en una providencia, que es una resolución judicial sobre cuestiones del proceso, rechaza esa petición y alega que todas las partes tienen derecho a disponer de una copia de los documentos que contienen diligencias previas, y esto incluye también los soportes digitales. El silencio de Sánchez es legítimo, sostiene el juez, pero considera que da lugar a la formación de inferencias y que esto, en conjunto con otros elementos de carácter objetivo, pues puede llevar a posibles indicios. Es decir, como recoge el juez Peinado en su escrito, en la ausencia de palabras del presidente ante sus preguntas, puede haber señales en sentido inculpatorio o excluyente de responsabilidad penal de algunos de los investigados.
Vamos a hacer también un repaso a los incendios activos ahora mismo en España. Preocupa especialmente el que se declaró en Tres Cantos, en Madrid, que deja además varias personas atendidas por intoxicación por humo, aunque parece, Teresa Vasallo, que evoluciona favorablemente. Buenos días.
Buenos días. Bomberos y brigadas forestales luchan contra un incendio declarado en la localidad madrileña de Tres Cantos. Ese incendio está en fase de estabilización, pero una urbanización ha tenido que ser desalojada y algunas de las casas se han visto afectadas por las llamas. Además, 7 personas han tenido que ser atendidas por inhalación de humo. 3 de ellos son guardias civiles. Aunque el incendio está estabilizado, como decía, las tareas de extinción no están siendo nada fáciles por la racha de viento. Por ahora, ya se han calcinado más de 535 hectáreas. Jaime Gaitero es inspector de los bomberos de la Comunidad de Madrid.
Está en una evolución muy favorable. Por la noche van a permanecer 15 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid en el incendio, pues sobre todo en labores preventivas y de remate. Y estamos evaluando el realojo de las urbanizaciones.
Por otro lado, evoluciona de forma positiva el incendio declarado en Monterrubio de la Demanda, en Burgos. Las llamas han quedado a tan solo 200 metros del pueblo. Se han movilizado cerca de 40 medios procedentes de Castilla y León y de La Rioja, hacia donde se dirigían esas llamas. Y se ha desactivado también el Plan Especial de Protección Civil por el incendio de La Vera, en Cáceres.
Y en Mocejón, en Toledo, como decíamos, sigue la investigación por el asesinato del pequeño Mateo. Se siguen analizando, por ejemplo, ese cuchillo encontrado cerca de la casa del padre del detenido, el detenido que ya ha pasado su primera noche en la cárcel, Sergio Sánchez.
Antes de tomar declaración, el juez ha solicitado un informe médico forense y el resultado ha determinado la necesidad de hacer el interrogatorio al presunto asesino con adaptaciones a su situación de discapacidad. No se sabe el grado de discapacidad que tiene el presunto asesino, aunque te recuerdo que el padre habla de más de un 70% de discapacidad psíquica. El joven Juan, así se llama el presunto asesino del pequeño Mateo, ha declarado ante el juez con una facilitadora con el fin de ayudarle tanto a entender como a ser entendido. El juez también ha solicitado un dictamen forense sobre si se puede o no imputar al investigado. Y finalmente el juez ha solicitado la prisión provisional sin fianza y comunicada, y además también se ha levantado el secreto de sumario.
En Málaga, 6 personas han sido detenidas por dedicarse a traficar con el gas de la risa. Podrían haber traficado con más de 3 millones de litros de este gas. Carmen Cerván.
En la operación Globo, así la han llamado los investigadores, han intervenido más de 4.000 botellas de gas de la risa en Torremolinos, Fuengirola y Marbella. El valor total se estima en casi 300.000 euros. ¿Y cómo se distribuye? Pues se hacen globos, desde los que se inhala una dosis. Y cada dosis, cada globo relleno de gas de la risa, se vende por unos 10 euros. El óxido nitroso, que es el nombre científico de esta sustancia, se usa como fármaco en tratamientos terapéuticos, siempre bajo estricto control médico. Pero su consumo se ha puesto de moda, por ejemplo, en fiestas. Es una de las pocas drogas en estado gaseoso que llega al cerebro a través de las vías respiratorias, provocando un estado de euforia y alucinaciones. Su consumo resulta muy nocivo para la salud. Puede causar daños en el sistema nervioso central y en los pulmones, y puede provocar incluso la muerte.
Y en Sicilia se sigue trabajando para recuperar el último cuerpo entre los desaparecidos del naufragio de un yate de lujo. Es la hija de Mike Lynch, el magnate británico, que sí se encuentra también entre los fallecidos. Corresponsal Ángel Esconde.
Los buzos han recuperado el quinto de los seis cuerpos que se están buscando dentro de la nave Bayesian. El cuerpo recuperado es el de Mike Lynch, magnate británico y propietario de este yate de megalujo. Faltaría, por tanto, solo por hallar a su hija, Ana, de 18 años. Continúan estas operaciones de búsqueda en condiciones muy delicadas. Participan en ellas casi 30 buceadores del cuerpo de los bomberos y de la marina. Delicadas por la profundidad en la que se encuentra el yate y por el poco espacio de maniobra para los buzos. Los magistrados italianos están examinando los vídeos que recogen el momento del hundimiento. Han escuchado ya los testimonios de los 15 supervivientes y por ahora no hay ningún imputado.
Enseguida mucho más aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hace un pase en profundidad por el pasillo, pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con un césped artificial Cádiz, como para no pasar por caja.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, de Leroy Merlin.
Si eres profesional de la construcción, ven a Leroy Merlin y llévate el césped artificial Cádiz 2x5 metros por solo 13,90 euros al metro cuadrado hasta el 31 de agosto. En Leroy Merlin ahora somos más pro.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
En Carrefour vamos de promo en promo para disfrutar aún más de la Vuelta Ciclista. Por eso ahora puedes encontrar un 20% de descuento en todas las cervezas y en todos los productos Ariel. Hasta el 26 de agosto en hipermercados. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Promo, promo, promo.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
El Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia. en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo va esta mañana de viernes? Yo, si le digo la verdad, le pregunto y me tomo estas confianzas porque me dicen que me ponga aquí y yo me pongo. Y ponerse delante del micrófono, pues ya se sabe lo que es. Tomarte la libertad de entrar en la vida de la gente que tiene a bien poner la sintonía de COPE a esta hora de la mañana, le pilla a usted donde le pille. Y a mí a veces me da cierto apuro pensar que lo mismo nos estamos colando ahí en su coche, en su cocina, en su alcoba o en su servicio. Que si está usted en el servicio tampoco hace falta que me dé muchos detalles de qué anda haciendo hasta ahora de la mañana recién levantado. Pero bueno, ya me entiende, que a veces por prudente a uno le da cosa preguntar de más o tomarse la confianza de decirle a la gente, por ejemplo, lo que tiene que pensar o lo que tiene que hacer. Por ejemplo, tú no le puedes decir a alguien, pues tendrías que tener hijos y tendrías que ponerte ya más pronto que tarde. Porque claro, eso lógicamente es una decisión muy personal y muy soberana de cada uno. Por más que efectivamente los datos oficiales nos han vuelto a demostrar que si a la gente en edad de tener niños les diese por tenerlos, le haría un tremendo favor a esta sociedad. Y es que los datos del INE han confirmado que en España cada vez nacen menos niños. De hecho, en la última década los nacimientos se han desplomado un 25%. Es decir, no es que estemos comparando con la época de nuestros padres o nuestros abuelos en la que se dio el baby boom y era frecuente ver familias con tres o más hijos. Es que si comparas con lo que pasaba hace solo 10 años, en 2014... un cuarto de los niños que venían al mundo ahora brillan por su ausencia. Si quieres los números tal cual como son, en la primera mitad de este año han nacido en España 156.202 criaturas. 52.000 menos que la primera mitad de 2014. Nos queda el consuelo de que si comparamos con el año pasado, parece que hemos revertido un pelín esa tendencia a la baja, con un pequeño repunte del 0,28%. Dicho de otra manera, en la primera mitad de este año han nacido 440 niños más que en el mismo periodo de 2023, pero sigue siendo muy poco. Y esto nos abre siempre un profundo debate con muchas subcarpetas igualmente profundas. Desde la mentalidad individualista de la gente que no quiere las ataduras de la maternidad o la paternidad, a la falta de solvencia económica de la juventud por culpa de los bajos salarios y el precio desorbitado de la vivienda, etcétera, etcétera. Y eso nos lleva a otros debates igualmente profundos, como la necesidad de suplir con población inmigrante lo que los españoles dejan de aportar en términos demográficos. Se ha llegado a decir que España va a necesitar 25 millones de inmigrantes antes de 2050. Eso, en términos de integración social, sencillamente es inviable. 25 millones de inmigrantes en un país con 48 millones, en tan solo un cuarto de siglo, supone unos retos de integración, de verdadera integración, no de boquilla, para los que ningún país puede estar realmente preparado. Otra cosa es que algunos se engañen también pensando que aquí se puede prescindir de los inmigrantes, expulsar a todos los que vienen sin papeles, incluidos los menores, y traer solo los que necesite el sistema laboral. Estos días, mismamente, estamos viendo lo difícil que es gestionar la llegada masiva de inmigrantes. Hoy Sánchez se reúne con el presidente canario, Clavijo, con una proyección de llegadas a Canarias de 50.000 personas este año. En la linterna, el viceconsejero canario, Francis Candil, hacía también una proyección sobre los menores de edad a los que, lógicamente, va a haber que atender con la dignidad que es necesaria.
Ahora mismo en Canarias tenemos en torno a 5.300 menores que están tutelados por la comunidad autónoma, 5.300 menores extranjeros no acompañados, y el propio Estado hacía una proyección que podrían llegar entre 3.000 y 7.000 menores de aquí a diciembre.
Los números son apabullantes y decir que tal cual como vengan se les devuelva, eso es tan inviable como pretender que todos se queden en España y que ya se verá cómo lo hacemos. Pero es que esto es tan complejo que ideas aparentemente razonables como lo de pues tratemos de fomentar la riqueza en los países de esa gente para que se queden allí y nosotros contratemos en origen solo a los inmigrantes que necesitemos. Eso o no se consigue de la noche a la mañana o tampoco funciona. De hecho, sectores que están desesperados por contratar personal y no lo encuentran entre los españoles aseguran que los programas con los que se ha intentado contratar inmigrantes en origen no han acabado de funcionar. El año pasado llegaron a nuestro país 20.000 inmigrantes con permiso de trabajo. Pero con eso, sectores como la construcción, que necesita 700.000, o el campo, que necesita 30.000 temporeros, no tienen ni para empezar. Y esos sectores lo que han pedido esta semana... Hombre, no es que el SEPE monte una carpa a pie de patera conforme van llegando a Canarias, pero sí que se agilice por lo menos la burocracia para que se pueda contratar a los inmigrantes que no tienen papeles, pero que ya llevan años en nuestro país de forma no regular. Por eso les digo que vivimos en una sociedad muy compleja, en la que tenemos unas carencias demográficas y laborales que no se pueden suplir fácilmente y que no tienen fácil solución, con discursos a veces demasiado simplistas. Pensar que vamos a poder integrar a millones y millones de inmigrantes en pocos años en un país en el que no somos ni siquiera capaces de facilitar vivienda digna a la menguante juventud que tenemos es pasarse de optimista. Pero el que piense que este país va a tirar adelante deportando a todos los que vienen en patera y contratando solo a los que se necesite, como el que los encarga por Amazon, eso también supera el optimismo aconsejable. Y miren, ¿saben también dónde, por desgracia, conocen lo que es la inmigración y sobre todo la emigración, el tener que salir de tu país para huir de una dictadura? Pues sí, efectivamente, en Venezuela.
Dicen que no reconocen. ¿Y cómo van a hacer entonces a presentar candidato? No puede. ¿Verdad que es como contradictorio? Bueno, eso quedará muy claro con la sentencia, pues me imagino. Pero si ellos no reconocen la sentencia, entonces ¿cómo van a ir? ¿Cómo se va a postular Rosales?
El que habla es Diosdado Cabello, número dos del chavismo, que ya se está riendo de la oposición después de que la Corte Suprema de Venezuela, controlada por el propio chavismo, haya dictaminado, oh sorpresa, que no hubo fraude electoral. Siguen sin enseñar las actas, pero ellos ya han dictaminado, dicen que no hubo fraude. A diferencia de la ONU, de la Organización de Estados Americanos, del Centro Carter, de Estados Unidos, de la Unión Europea y de buena parte de la comunidad internacional, los chavistas no ven ningún fraude electoral en las elecciones de finales de julio. La ley obliga a que las actas electorales sean publicadas 48 horas después de las elecciones. Y las actas, como sabemos, no han aparecido durante semanas, porque la victoria de la oposición fue tan aplastante que no podían manipular ni inventarse tantas actas que dieran el vuelco electoral en tan poco tiempo. Y aún así coge la señora Carislia Rodríguez, una chavista fanática a la que Maduro colocó en enero de presidenta del Supremo, y sale a hacer el paripé de que ellos han mirado con lupa las supuestas actas, que no enseñan, y que, oye, que está claro que Maduro ganó las elecciones. Tan claro que se han tirado semanas sin enseñar las actas. Y ahora de propina han declarado en desacato a Edmundo González por no haberse presentado a la citación del tribunal, como para presentarse delante de la tal Carislia, sabiendo que el régimen ha encarcelado a 1.400 personas, por lo menos, desde las elecciones. Y ya lo han oído. El siguiente paso es que Diosdado Cabello se ría de la oposición diciéndoles que si no reconocen la autoridad del Supremo, no podrán acudir a él para presentarse a candidatos para las próximas elecciones que tienen que venir, que son las regionales. He aquí el ejemplo de cómo un país puede ser una democracia liberal, con sus defectos y todo lo que tú quieras, pero una democracia liberal, y un buen día se deja desmontar desde dentro por iliberales que aseguran ser muy demócratas, aunque en realidad no lo sean. Y cambian la Constitución a su gusto, y dejan de respetar los derechos de la minoría, y dejan de respetar la separación de poderes, y colocan a acólitos en los tribunales. Una música que, repetimos, nos suena un poco, por más que intentemos evitar comparaciones odiosas. Aquí no vamos a decir que España esté ya exactamente igual que Venezuela, pero sí hace tiempo que hemos comenzado a ser un país bastante peculiar. Hombre, lo de tener un tribunal constitucional con mayoría de magistrados vinculados, en mayor o menor medida, al PSOE, y que hayan desmontado la sentencia de los ERE de Andalucía que afectaba al PSOE, ha sido cuando menos curioso. Pero hay tantas cosas curiosas en España ahora mismo que uno no sabe ni dónde acudir primero. Acuérdense, por ejemplo, de este momento.
Junts, ben forts, el crida'm que ara jo acabaré el meu discurs. ¡Visca Catalunya lliure!
Un golpista fugado de la justicia que anuncia que se va a presentar en España. Un fugado que es socio parlamentario del gobierno, que acepta los chantajes de ese fugado con tal de seguir en el poder. Pues el tipo se presenta en España, da ese discurso delante de todo el mundo y las fuerzas de seguridad no lo detienen. Bueno, pues ahora los Mossos han mandado un informe al Supremo en el que reconocen que el dron con el que vigilaban al fugado dejó de apuntarle en cuanto terminó de hablar. Y reconocen que fracasaron a la hora de detenerlo por toda una serie de fallos en cadena. Malas decisiones, fallos técnicos, errores humanos. Vaya que se les pasó la mejor ocasión para detener a Puigdemont, porque les pasó todo justo en el momento clave para no poder detener al fugado. Cuerpo policial dirigido y fiscalizado por los separatistas que comparten los objetivos políticos del fugado. Separatistas que ahora chantajean al gobierno con dejarle caer si no les otorga la soberanía fiscal. Y cuando lanzan la amenaza, los ministros del gobierno salen a prometer que cumplirán al 100% lo pactado. No somos Venezuela, pero tampoco somos la más sana de las democracias. Vamos ya con otros asuntos que nos acerca Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Sobre trenes también se va a hablar hoy, o más bien sobre los problemas en la red ferroviaria. El ministro de Transportes comparece en el Senado para dar explicaciones sobre las numerosas incidencias que se han producido este verano. La última, ayer mismo, en el AVE Vigo-Madrid, que obligó a cambiar de tren a más de 500 pasajeros. En cualquier caso, no será de lo único de lo que hable Óscar Puente hoy en el Senado, porque también tendrá que responder acerca de los resultados de la auditoría que encargó a su ministerio a raíz del caso Coldo. En el capítulo explicaciones del gobierno, por cierto, el Partido Popular ha pedido a la ministra de Igualdad que comparezca para detallar qué ha pasado con la ley de paridad. Ya sabes que entró ayer en vigor y que facilita el despido de los trabajadores que solicitan un permiso para el cuidado de un familiar, y todo por un error técnico en la redacción. Ana Redondo, la ministra, dice que preparan ya una enmienda para arreglarlo.
Son muchos los intervinientes en la elaboración de un proyecto, son muchos los técnicos que lo supervisan, luego pasa por un procedimiento legislativo en el que también intervienen muchos operadores, y en ese sentido pues lamentablemente no se ha podido detectar el error, pero como digo, lo importante no es el error, sino que hay una voluntad política evidente de subsanarlo.
Pendientes también hoy de los incendios, el de Tres Cantos en la Comunidad de Madrid está en fase de estabilización, de momento ha quemado más de 500 hectáreas.
Por la tarde fui al Parque Central y había muchas carpas de policía, bomberos y hasta de la UME, y había mucha gente en el lago porque estaban viendo como hasta 5 helicópteros estaban cogiendo agua para el incendio.
O que deja también 7 personas atendidas por inhalación de humo. Los que evolucionan favorablemente son los incendios de Monterrubio, de La Demanda, en Burgos. Ya no hay riesgo para la población, y también se ha rebajado la alerta en el fuego de Pasarón de la Vera, en Cáceres. Y en Italia hoy se va a retomar la búsqueda de Hannah, la hija de 18 años del magnate británico Mike Lynch. Es la última persona que sigue desaparecida después del naufragio del velero de lujo que el lunes se hundió frente a las costas de Palermo. Ya se han recuperado 5 cadáveres. Y en el partidazo de COPE, el Barça sigue pendiente de inscribir a Dani Olmo, Bruno Casar.
Sí, todo apunta a que van a poder contar con él para la jornada de Liga después de haber cerrado el traspaso de Mika Faye a la Liga Francesa, que con la marcha de Gundogan libera suficiente masa salarial para que sea inscrito, aunque eso sí está pendiente de que ambas operaciones se oficialicen. Dani Olmo, que a priori va a jugar la segunda jornada de Liga que hoy ponemos en marcha y que se va a dar la mano con la siguiente, por lo que desde hoy hasta el jueves tendremos fútbol todos los días. A las 7 esta tarde, tiempo de juego con el Celta-Valencia. A las 9:30, Sevilla-Villarreal. De anoche, victoria del Betis 0-2 ante el Cribas ucraniano en el partido de ida de la ronda previa de la Conference League, que va a tener que rematar el jueves en el Villamarín. Y hoy la Vuelta a España nos depara 180 kilómetros entre Archidona y Córdoba. Toca subir el alto del 14%, que es de segunda categoría, con Ben O'Connor, que ayer puso patas arriba la Vuelta a España, estrena liderato en la clasificación general.
El juez Peinado ha vuelto a dar un disgusto a Pedro Sánchez. El magistrado que está investigando a su mujer ha acordado trasladar a las partes la grabación de su no declaración del pasado 30 de julio. Un vídeo de apenas 2 minutos, pero que muestra al presidente del gobierno sentado ante el juez como testigo en Moncloa. Silvia Martínez.
La Fiscalía pidió dejar la grabación fuera del sumario, alegando que carecía de utilidad. Ahora, el juez Peinado, en una providencia, que es una resolución judicial sobre cuestiones del proceso, rechaza esa petición y alega que todas las partes tienen derecho a disponer de una copia de los documentos que contienen diligencias previas, y esto incluye también los soportes digitales. El silencio de Sánchez es legítimo, sostiene el juez, pero considera que da lugar a la formación de inferencias y que esto, en conjunto con otros elementos de carácter objetivo, puede llevar a posibles indicios. Es decir, como recoge el juez Peinado en su escrito, la ausencia de palabras del presidente ante ciertas preguntas puede llevar a señales en sentido inculpatorio o excluyente de responsabilidad penal de algunos de los investigados.
Y buenas noticias para aquellos que hoy tengan previsto coger el coche y aprovechar este penúltimo fin de semana de agosto. El precio de los combustibles sigue bajando, y eso que estamos en el mes con más desplazamientos por carretera del año. Una rebaja que viene bien para ahorrar en uno de los veranos más caros. Borja Montero.
En el mes con más desplazamientos del año, llenar un depósito de 55 litros de gasolina nos sale por unos 86 euros, que en el caso del gasóleo son 80 euros. Es decir, nos ahorramos entre 6 y 8 euros con respecto al año pasado. Una tendencia a la baja que se espera que continúe. Nacho Rabadán es el director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio.
Esperamos que esta situación continúe así durante lo que queda de verano e incluso lo que queda de año. Eso es lo que coinciden los analistas, que se va a dar un periodo de estabilidad, quizá con ligeras bajadas.
En concreto, el diésel lo pagamos a 1,44 euros por litro y la gasolina a 1,57, siempre refiriéndonos a precios medios.
José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Como subraya El Mundo, en 23 páginas enviadas al juez Llarena, los Mossos reconocen la cadena de errores que permitieron la reaparición y fuga de Puigdemont el 8 de agosto con 602 policías en la calle. La Vanguardia subraya de ese informe la convicción de la policía catalana de que ese día Puigdemont intentó entrar en el Parlament. El presidente de la Cámara impidió la entrada de los policías al interior del recinto. A todo esto, y sin un plan B, tras el fracaso de la reforma de la ley de extranjería, Sánchez se reúne esta mañana con el presidente canario y los periódicos hoy muestran datos que anticipan que lo peor de la crisis migratoria está por llegar. El doble de llegadas que el año pasado, apunta La Razón. El Mundo aporta informes con la estimación de que serán 50.000 este año los migrantes que lleguen a España, y sin un plan B a la vista, el País cuenta lo que no va a hacer el gobierno. No aprobará, dice, por decreto, ese reparto obligatorio de menores migrantes en situaciones de crisis, que es lo que fracasó en la votación en junio en el Parlamento. Así las cosas, el gobierno ya empieza a deslizar la idea de que va a prorrogar los presupuestos. Ya está pensando en ello, viene a decir el País esta mañana. Mientras, apunta La Razón, el PP pide que la vicepresidenta Montero explique en el Senado su pacto con Esquerra. El gobierno denuncia, el editorial del Mundo ha lanzado una operación confusión para negar lo innegable y de paso retener el apoyo de los republicanos. Un par de cosas más. Consumado el pucherazo en las elecciones de Venezuela, el Tribunal Supremo legitima el fraude y Estados Unidos prepara nuevas sanciones para 60 jerarcas venezolanos, dice ABC. Y anotan los diarios el final esta noche de la convención del Partido Demócrata en Estados Unidos con el discurso de la candidata a la presidencia Kamala Harris. Los periódicos norteamericanos destacan la unidad de los demócratas, su euforia no vista desde los tiempos de Obama, y algunas columnas anotan que quedan 75 días y que los demócratas tendrán que mostrar algo más que el desprecio a Trump para ganar la Casa Blanca el 5 de noviembre.
Uh-huh. Y de la letra pequeña, ¿con qué te quedas?
El Mundo nos recuerda, Sergio, que estos días se cumple un año de la misteriosa muerte del que podríamos decir que era el jefe de los mercenarios de Putin, el presidente ruso. Evgeny Prigozhin, el jefe del siniestro grupo Wagner, los mercenarios encargados del trabajo sucio del régimen de Moscú para extender, por ejemplo, su área de influencia en África. El jefe mercenario habló demasiado, criticó la mala estrategia militar en la guerra de Ucrania, se quejó de la falta de medios para su unidad y hasta intentó avanzar hacia Moscú en un complot abortado por Putin. Occidente cree que los servicios secretos le pusieron una bomba en su avión particular que se estrelló al poco de despegar. Putin dio una sola vez explicaciones, un tanto surrealistas, que el avión iba cargado de droga o que estalló una granada a bordo. Para su régimen, este, como tantos otros, es un caso cerrado.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Schlichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
La reactivación del mercado inmobiliario, si es que alguna vez ha estado inactivo. La compraventa de viviendas se ha disparado un 24%. Vamos a analizar a qué se deben estos buenos datos.
Y desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Schlichting.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Hoy nos traes noticias sobre próximas salidas a la calle de presos de ETA. Cuéntanos lo que sabes. Buenos días.
Pues buenos días, Sergio. Gota a gota, ya lo comprobarán, los 148 presos asesinos de ETA que aún continúan en la cárcel van a ir pausadamente saliendo de las prisiones. Me lo confirma un antiguo político vasco dedicado durante muchos años a perseguir las fechorías de la banda. Me añade algo increíble. Hasta hace algún tiempo, la Fiscalía recurría a bastantes terceros grados realizados por la Administración Penitenciaria Vasca. Ahora ni siquiera se molesta. Y es que hay que recordarlo, Bildu, o sea, ETA, consiguió la aproximación de casi todos los criminales a prisiones del País Vasco y Navarra. Ese fue el primer paso. El segundo fue, lo hemos dicho ya, la cesión de las competencias penitenciarias al gobierno vasco. Ahora queda el tercero, las excarcelaciones, que se van a producir, se están produciendo ya una a una, sin escándalos ni alaracas para hacerlas más soportables. Ahora resulta que lo que el grupo SADE, que protege a los criminales aún internados, parece que quiere es esto, y parece que quiere y que lo que ha pactado, nosotros establecemos la presión y vosotros vais sacando a nuestros presos, a nuestros presos y a nuestros protegidos. De eso se encarga preferentemente Joseba Azkarra, Euskal Cartasuna, que fue abogado de alguno de los darras más sanguinarios. Ante toda esta realidad le he preguntado al especialista antes citado, es mucho suponer que para Navidad todos estos estén en la calle. Me ha contestado, todos no estarán libres en esa fecha, pero todos muy cerca de estarlo. Y le he vuelto a preguntar, incluido Chapote, asesino de homenaje el banco, respuesta, no diría yo que no. Encima, a este y a todos sus colegas, Aukerak, la agencia social del gobierno vasco, les pondrá un piso y les encontrará un trabajo. Y la gente sigue callada.
Vamos ya con la píldora económica. Victoria Ballesteros, buenos días.
Buenos días. Los salarios de la eurozona frenan su subida al 3,5% en el segundo trimestre, según los datos publicados por el Banco Central Europeo. Esto, en principio, podría parecer que no es una buena noticia, pero en realidad es un aliciente para que llegue una nueva bajada de tipos de interés. La subida anual de los salarios negociados en la eurozona entre abril y junio es la menor desde el último trimestre de 2022. El propio vicepresidente de la institución, Luis de Guindos, ya habló en su momento de la importancia que tenía la evolución de los sueldos de cara a la próxima reunión del Banco Central, que está a la vuelta de la esquina. Será el 12 de septiembre. ¿Y por qué es tan importante esa evolución, que suban más o menos los sueldos? Porque impacta directamente en la inflación. A más salario, más poder adquisitivo, más gastamos, más suben los precios y se nota especialmente en los servicios. Necesitamos controlar la inflación para que bajen los tipos de interés. Los expertos ya apuntan a que en esa reunión podría llegar otro recorte de 25 puntos básicos, pero también advierten de que el crecimiento de los salarios sigue siendo demasiado alto para alcanzar el objetivo de inflación del 2%, sobre todo si tenemos en cuenta el débil crecimiento de la productividad. Este es un problema que en España, por ejemplo, conocemos bien. Pero el camino hacia la moderación salarial podría no ser tan sencillo y toparse con los sindicatos, sobre todo en Alemania, que es la mayor economía de la eurozona. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. No es ningún secreto que en Herrera en COPE nos encantan los duetos y esta semana la hemos querido terminar con un señor dueto, un dueto de esos rotundos, de los que el que suele cantar la canción habitualmente le dice a la otra persona, madre mía, hija de mi vida, contigo esto suena incluso mejor que cuando la canto yo solo, que es lo que le debió pensar, lo que debió pensar Bono de U2 cuando invitó a Mary J. Blige a cantar a Pachas One, este gran tema. Leave a bad taste in your mouth. You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to La historia de esta canción es curiosa porque el propio Bono reconoce que se trata de una reflexión sobre la unidad y la necesidad de hermandad en el mundo, pero que cuando la escribió lo hizo con un toque de escepticismo. Y sin embargo la gente le fue dando un sentido más positivo y se ha acabado usando, por ejemplo, en muchos eventos solidarios. Y eso está muy bien,
que se cambien las dudas por la certeza de que el mundo puede ser mejor y más solidario. En fin, vamos ya camino de las 7 de la mañana. En nada, más información aquí en Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo es darlo todo. Por eso Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
Solo este verano con Chin Chin de Aflelu, llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. 2 gafas más por 1 euro más con Chin Chin de Aflelu. Ver condiciones en óptica. Solo hasta el 1 de septiembre.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante 1 año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es, patrocinador principal de la Vuelta.
En Carrefour vamos de promo en promo para disfrutar aún más de la Vuelta Ciclista. Por eso ahora puedes encontrar plátano de Canarias a 1,69€ el kilo. Hasta el 26 de agosto en hipermercados, market, web y app. Válido en Península y Baleares. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Eres de los que se repite cada verano que hay que disfrutar al máximo todos los días, que hay que viajar y vivir más? Eres de los nuestros. Aprovecha que el verano se acaba. Reserva ya tus vacaciones de última hora en Viajes El Corte Inglés con hasta un 50% de descuento y niños gratis. Consulta condiciones.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones...
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
¿Alguna vez te has enfrentado a un cambio importante, radical en tu vida? En ocasiones no se tratan de transformaciones sencillas, dan hasta miedo. Tanto es así que nuestra primera respuesta es abandonar, tirar la toalla, rendirnos. Bueno, pues hay quien ante la dificultad se crece. Esta es la historia de un profesor de lengua cuya vida ha inspirado una película.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
el programa más escuchado de su franja.
En COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.